Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio del día de hoy. Vamos a mirar la continuación de 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Estamos viendo del propósito de la soltería. Y hemos visto que este pasaje o este capítulo se escribió específicamente para contestar los problemas o las preguntas acerca de el celibato, la soltería, el divorcio y el matrimonio. Entonces este pasaje es un pasaje clave y explícito que nos enseña qué es lo que un cristiano o cómo un cristiano debe de vivir. Hemos visto en los estudios pasados la moralidad, la religión y la cultura de Corintios. Hemos visto que el cristiano no está llamado a culturalizarse o a conformarse a la cultura, sino a predicar el evangelio tal y como él es. Hemos visto también la solución bíblica a la tentación sexual legítima, y es que un hombre que no tenga el don de continencia, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, si lo podemos leer, 1 Corintios 7, dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y hemos explicado en ese día también que puede haber algunas preguntas para los padres y para los hijos y para los solteros. ¿Y qué tal si no quiero casarme? Y hemos visto que si una persona dice eso porque está insegura o le falta seriedad en su vida, tal persona ni siquiera debería de atrever a tocar a una mujer o pensar en un hombre si en su corazón no existe una seriedad ni una madurez por la cual casarse. El noviazgo no es para intentar algo. El noviazgo tiene por propósito el casarte con tal persona. Entonces, si tú eres un joven, eres un muchachito, eres una persona inmadura, eres una persona que todavía no tiene la seriedad para casarse, tú ni siquiera deberías de atreverte a pensar a tener una novia, porque eso no es bíblico. El ser novios es algo que está para o que lleva a el matrimonio. También hemos visto que si el joven o la joven no desea casarse porque no quiere comprometerse, pero sin embargo desea o tiene un deseo de tener una persona a su lado y tener una relación con alguien de una manera cálida, de una manera más íntima. En pocas palabras, si tú eres una persona joven que ya es madura, tienes unos, who knows, 18, 19, 20, 21 o 25 años, y tú sientes la necesidad de tener una pareja a tu lado, tú sientes la necesidad de tener a tu sexo opuesto, te sientes atraído y sientes la necesidad de tener a alguien a tu lado, pero en tu mente no deseas comprometerte, en tu mente y en tu corazón no deseas tomarlo con seriedad, pero tienes ese deseo de estar con una persona, la persona debe de madurar, tomar una decisión y no seguir pecando contra Dios. Porque mira lo que dice el versículo 9, por favor, 1 Corintios 7, 9. Dice: pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces tampoco es bíblico que una muchachita o un muchachito, un joven o una joven, cuando siente la necesidad de tener una persona a su lado, en lugar de no comprometerse, caiga en una tentación sexual. Hemos visto que la prueba de amor para una pareja mundana es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La Biblia le llama eso, ¿cómo, hermanos? Fornicación. Eso no es una prueba de amor, eso es pecado. La prueba del amor cristiano no es la fornicación, sino el matrimonio. Si realmente una persona ama a su pareja, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a casar con tal persona. Por eso el texto bíblico dice que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hemos visto, y aquí vamos a comenzar con nuestro estudio, que el no querer casarse puede ser un privilegio legítimo si tal hombre o mujer tiene un don especial de parte de Dios para una tarea especial. Entonces, si la pregunta es qué tal si no quiero casarme, eso también puede ser algo legítimo, puede ser algo verdadero, siempre y cuando la persona tenga un don especial de parte de Dios para una tarea especial. Te voy a explicar eso porque quizás tú como soltero y ustedes que tienen madres o padres que tienen hijos jóvenes, posiblemente tú no lo ves como algo importante, pero vamos a mirar qué tan importante es entender este punto. La palabra de Dios nos dice que el no querer casarse puede ser un privilegio legítimo si tal hombre o mujer tiene un don especial de parte de Dios. Si tú tienes un hijo o una hija que tiene entre 18 años en adelante y no se ha casado, pero vive una vida entretenida en el mundo, vive una vida buscando tener amigos y amistades, y ha transcurrido un tiempo grande, la palabra de Dios nos dice que puede ser bíblico o legítimo que una persona no se case o no desee casarse, pero por un don especial de parte de Dios. Pero si no tienes ese don, no hay razón alguna al cual esperar a no querer ¿qué? Casarte. Quiero que eso quede claro. Mira lo que dice 1 Corintios 7 y versículo 32. Dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La voluntad general para un hombre y una mujer es que se casen y críen hijos. Según Génesis 2 dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. En Génesis 2:22 la Biblia dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo la mujer y la trajo al hombre. Nótate que la voluntad principal de Dios es que el hombre se case, que la mujer se case y tengan hijos. Para una persona soltera que no tiene el don de continencia, el matrimonio debe de ser parte de su objetivo para agradar a Dios, pues es mejor casarse que estarse quemando, pero también en el periodo de la soltería no debe de estar desesperado por casarse, sino ocupado en las cosas de Dios y de cómo agradar a Dios. Y es por eso que dijimos en el estudio pasado que un hombre o una mujer no se debe de gastar la vida solo pensando en cuándo va a tener un novio y en cuándo va a ser el día de su boda. Tiene que disfrutar su soltería amando y glorificando a Dios y en el camino de su servicio a Dios. Dios mismo se va a encargar de llevarte a la persona adecuada. Dios es el que está en control de nuestras vidas. Pero si tal persona tiene el don de continencia, también Dios tiene un plan especial para tal persona y es ocuparse de las cosas de ¿qué? Del Señor. Escucha, y con esto yo llamo a una exhortación a nuestros jóvenes. Si tú no tienes ese don, lo que hemos escuchado, Dios dice no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y es por eso que de la costilla de Adán, Dios hizo una ¿qué? Mujer y la trajo ¿a quién? A Adán. Entonces, si tú no tienes ese don de continencia, la voluntad de Dios es que tú, alcanzar una edad madura, busques a esa mujer idónea. Que busques una mujer para tu vida, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, si tú no tienes ese don y tienes 25 años, 27 años, 28 años, 30 años y aún no deseas casarte y no tienes el don de continencia, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para reemplazar, para sustituir esa esposa? Y es por eso que los padres deben de estar atentos al cuidado de sus hijos. Si yo tengo un hijo que tiene 20 o 25 años y no se ha casado, ¿qué es lo que está haciendo él que le está obstaculizando o no permitiendo que tal persona se case? Las únicas personas que tienen el derecho legítimo de no casarse son las personas que tienen el don de qué. Si no lo tienes, ¿cuál es la razón por la cual no querer casarte? Mira, el joven, sea hombre o mujer, tiene necesidades sexuales, sí o no. Y eso no es del diablo, hermanos. Dios creó ambos sexos, varón y qué. Y también creó en el hombre una fisionomía distinta a la de la mujer. El hombre tiene ciertos atributos que la mujer no, y viceversa. Y esto es no solamente para una reproducción sexual, sino también para una atracción sexual. Esto es carne de mi qué, carne y hueso de mis qué, de mis huesos. Dios nos hizo así, de que el hombre pueda ser atraído por su sexo opuesto y la mujer pueda ser atraída por su sexo opuesto. El pecado es mirar una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Pero el pecado no es sentirte atraído como para una mujer, como tu sexo opuesto. Es algo legítimo. No te preocupes cuando te sientes, si tú eres un varón, no te preocupes si te sientes atraído por una mujer. Preocúpate cuando no sientas esa atracción. Entonces, si tú eres un varón, estás en un estado de madurez, la Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios y es algo bueno que la persona comience a pensar en qué, en casarse. Pero durante su soltería, durante ese tiempo que está soltero, debe de pensar casarse, pero no debe de preocuparse. No debe de pensar que su único propósito en la vida es casarse y ya, sino que durante su soltería también tiene que disfrutarla amando y glorificando ¿a quién? A Dios. Entonces, madres, padres, si ustedes tienen hijos y sus hijos ya están en una mayor edad, pregúntate, ¿qué clase de actividades mi hijo está haciendo por la cual no ha querido casarse? Porque el texto bíblico es muy claro. Pues es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando. Y creo que eso nos va a ayudar mucho, hermanos. Hablar con nuestros hijos y preguntarles qué es lo que está pasando en su vida. Muchas veces nos creemos personas religiosas y no nos atrevemos a hablar de sexualidad con nuestros hijos cuando el mundo se está apresurando a decir no solamente cosas bíblicas, sino cosas inmorales. Y yo les invito, hermanos, a que tú hables con tu hija. Si tu hija va al colegio, si tu hija va a la escuela, ¿tú crees que allá hay monjes? No, y es la responsabilidad de los padres platicar esas cosas con sus hijos. Imagínate, si tu hija o tu hijo no tiene el don de continencia, pero tú te crees más que Dios y le dices no te vas a casar porque vas a terminar tu carrera. ¿Estás ayudando a pecar a tu hijo o estás ayudando a santificar a tu hijo? Quiero que analicemos cómo los padres pueden llevar a que sus hijos también pequen. Muchas veces los padres dicen, decide la escuela o qué. O casarte. Eso no es bíblico. Los padres deben de apoyar a sus hijos si desean tener una carrera, pero nunca ir en contra de la voluntad de Dios. Imagínate, quiere que sean curas durante su soltería en la escuela. Eso es incorrecto. Y por eso muchas muchachitas en sus colegios, en sus escuelas, tienen relaciones sexuales. Una, porque sus padres les han prohibido casarse o no pensar eso, y la única forma que ellos van a poder tener acceso a esa necesidad sexual es a través de la promiscuidad o a través de la inmoralidad. No estoy diciendo que el pecado es totalmente de los padres, porque hemos visto que al final la persona peca porque ¿qué? Porque quiere. ¿Pero puedes influenciar en tu hijo? Claro que sí. Y si el hombre es pecador y es influenciado por el pecado, hay más probabilidades que peque a que no peque. Entonces, antes de preocuparte por su bienestar económico, tienes que preocuparte por su bienestar espiritual. Hemos visto que si la iglesia, si hay miembros de esta iglesia que desean casarse, ¿estamos dispuestos a ayudar, hermanos? ¿Cuántos dan palmas al Señor por eso? No hay motivo, no hay excusa para que vivas el pecado. La iglesia puede ayudarte. En lo que la iglesia nunca va a estar de acuerdo en que no quieras casarte, no quieras un compromiso por vivir una vida en fornicación. Eso la iglesia jamás, nunca, grábatelo en tu mente, lo va a permitir. Entonces, si tú eres soltero y ya tienes 25 años, 22 años en adelante, tienes que pensar. Si no tienes el don de continencia, la palabra de Dios nos dice que debemos de casarnos. Debemos de buscar nuestra pareja. Y lo primero que debemos de buscar no es en cuán bueno sea su físico, qué color sea de piel, de qué país tiene que ser. La primera cosa, yo recuerdo una vez una hermana que me dijo, ¿y cómo sabes cuál va a ser la persona que esté a tu lado? Dios solamente nos da un requisito, que sea cristiana y ya. Que sea cristiano y ya. Dios le dio a Adán y Eva una sola opción. Y se conformaron, hermanos. ¿Sí o no? Adán no dijo, ¿por qué la hiciste así? No me gustó de ese color, o viceversa. Una sola opción, y aceptaron la voluntad de Dios. Y tuvieron hijos e hijas. Nótate que entonces no estoy diciendo que el físico de una persona no debe de contar. Creo que también la palabra de Dios dice que el esposo debe de recrearse en los gestos y en las actitudes de su esposa, como una gacela, dice la palabra de Dios. Claro que tiene que ver ese aspecto, pero eso puede ser algo más superficial que preocuparte si esa persona es cristiana o no. Entonces, pasando al siguiente tema, vamos a mirar el consejo que Pablo les da a los solteros. Abre tu Biblia en 1 Corintios 7, versículo 1, por favor. Vamos a mirar cuál es el consejo que Pablo le da a los solteros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nótate, Pablo, el consejo que le da a los solteros es que antes de que pienses en casarte, antes de que pienses en tener una pareja contigo, Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero tampoco lo prohíbe. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nótate que Pablo no está prohibiendo nada ni obligando a nada. Está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Pero si tú, antes de casarte, debes de considerar esto, bueno te sería quedarte como así. Mira lo que dice el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, o sea, por vía de lo que él tenía, que él no estaba casado. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Otra vez mira el argumento de Pablo, la recomendación de Pablo es, lo digo por vía de concesión, no por mandamiento, que quisiera que todos los hombres fuesen como qué, como yo. Pero ¿qué pasa si no son como él? Pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mira el versículo 25 también, de 1 Corintios 7 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que me apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Y cuando dice no procures casarte, se refiere a aquellas personas que tienen ese don, que no procuren casarse. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Este consejo que el apóstol da a los solteros y viudas y viudos es lo que domina casi todo el pasaje, lo cual quiere decir que el resultado o el resaltarlo es muy importante, ya que la intención de Pablo es esa. Vemos que toda la carta está diciendo: bueno le fuera al hombre no que no tocar mujer, bueno el hombre le fuera quedarse como yo, fuera más dichosa sería la persona quedarse así. El apóstol Pablo repite lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Abre tu Biblia en Mateo 19, por favor. Mateo 19, versículo 9. ¿Lo tenemos? Mateo 19, versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía en el tiempo de Jesucristo, los judíos decían que el hombre podía despedir o divorciarse de su mujer por cualquier cosa. En este caso, el hombre, no la mujer, sino el hombre podía despedir a su esposa por cualquier cosa que él quisiera. Y lo que vemos aquí es que Cristo está volviendo a traer el modelo bíblico, defendiendo tanto los derechos del hombre como los derechos de la mujer, diciendo que la única razón por la cual una persona puede presentar una carta de divorcio es a causa de que la persona, tu cónyuge, haya que fornicado. Y si se casa con otra, dice, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. En pocas palabras, una vez que te casas, el hombre tiene la responsabilidad de mantener ese pacto delante de ¿quién? Delante de Dios. Por atención. Entonces, imagina que estás en una cultura donde se te enseña que el hombre tiene el derecho y el permiso legal de poder despedir a tu esposa por lo que se te pegue tu gana, y de pronto Cristo dice no. ¿A solo por causa de qué? Y lo que Dios unió, que no lo separe qué. Entonces los discípulos, al escuchar las enseñanzas de Cristo, dice en el versículo 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición, que voy a estar con esta esposa todo el tiempo, la voy a soportar ahora sí, en las buenas y en las malas, la voy a amar sacrificialmente todo el tiempo, y si algo no me gusta de ella, la voluntad de Dios es que no la despida, sino que sea una sola carne con ella. Y entonces los discípulos ven la implicación del matrimonio, y entonces dice, le dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, estar ligado con una esposa toda tu vida. Y entonces Cristo, mira, pon atención, entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto. En pocas palabras, el argumento no es este: porque no quiero tener responsabilidades con mi esposa, porque no quiero sacrificar mi vida para con mi esposa. Es por eso que no me quiero casar. Cristo dice que eso no es legítimo. Nótate lo que dice. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. En pocas palabras, si no te quieres casar porque no quieres tener una responsabilidad, pero no tienes el don de continencia, tú estás pecando contra Dios. ¿Sí entendiste esto? En el hecho de que alguien diga: no me quiero casar porque es mucha responsabilidad, no quiero tener una pareja a mi lado porque ahora voy a tener que invertir más dinero, invertir más tiempo, tengo que ser una persona que esté más al cuidado de otra persona, tengo que proveer para sus necesidades, etcétera, etcétera. Cristo dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Si tú le tienes miedo a la responsabilidad, el Señor Jesucristo dice que eso no es un argumento válido por el cual tú no quieras casarte. Las únicas personas que pueden ser capaces de recibir esto son aquellas personas a quienes les es dado. El versículo 12 dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, algo natural. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y uno de ellos era Cristo y uno de ellos era el apóstol Pablo. Pero otra vez, Cristo dice que solamente son aquellos a quienes les es que dado. El versículo que sigue dice, o en la mitad del versículo dice: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Nótate que no es que vas a huir de la responsabilidad, es que es algo que Dios te va a capacitar para no tocar mujer, para poder abstenerte de una relación sexual. Entonces Pablo, cuando dice él en 1 Corintios 7, 40, pero a mi juicio más dichosa sería si que se quedara así, y pienso que yo tengo el Espíritu de Dios. No está diciendo algo en contra de la voluntad de Dios, sino algo que Cristo mismo había dicho a quienes, a sus discípulos. Entonces vemos cuál es el argumento que domina toda la carta del apóstol Pablo en este capítulo: que es bueno casarse, pero bueno le fuera al hombre no tocar mujer, si tuviese ese don de continencia. Con esto en mente, vamos a mirar las ventajas de ser soltero. En lugar de nosotros pensar en querer casarnos right away y querer formar una familia antes de en el periodo en el cual tú estás soltero, vamos a mirar las ventajas de ser soltero. Primero, responsabilidades y preocupaciones. El soltero está libre de responsabilidades y preocupaciones matrimoniales. Mira el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Escucha el versículo 3. La única forma legítima de tener una relación sexual es dentro de un pacto matrimonial entre un hombre y una ¿qué? Escuchen, hermanos. Y los esposos y las esposas se casan por amor. ¿Sí o no? Maridos, amar a vuestras ¿qué? Mujeres. Y Tito capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Que enseñan a las mujeres jóvenes en cómo amar ¿a qué? A sus maridos. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se hace ¿por qué? Por amor. Pero escucha, cuando ya eres casado, no solamente el tener una relación sexual es algo libre, o es algo fluctuante, o es algo relativo, ahora la persona tiene una responsabilidad para con su esposa. y una responsabilidad para con su esposo. Te voy a decir por qué. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 7? De aquellos que tienen el don de continencia y no se casan por ese don. Y aquellos que se casan, ¿por qué? Porque no lo que. Entonces, si yo me caso es porque yo no tengo ese don y no es malo. Esa es la forma en la cual Dios nos creó. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si yo me caso es porque tengo necesidades sexuales. Y si mi esposa se casa conmigo es porque también tiene necesidades ¿qué? Sexuales. Pongan atención, hermanitos. Yo sé que eso no lo vamos a escuchar en muchas iglesias, pero es bíblico hablar de esto de una manera santa y de una manera correcta. Entonces, si los dos se casan porque no tienen ese don de continencia, porque es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando, entonces es para suplir esa necesidad sexual que el hombre y la mujer tienen. Entonces, el negar ese beneficio, el negar esa relación sexual, es estar pecando contra Dios y contra tu prójimo. Porque ya cuando estás casado, no es solamente el producto de la relatividad de la persona, sino que ahora también se vuelve un deber para el hombre y para la mujer. Es la razón por la cual se casaron, porque no tienen el don de continencia. Se casaron por amor y también por su incontinencia. Y es por eso que el versículo 3 dice, el marido cumpla. Si dice cumpla aquí, es porque tiene una responsabilidad. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Nótate, no dice el deseo. Y es por eso, listen to me, es por eso que los jóvenes les gusta tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque no sienten que tienen una ¿qué? Responsabilidad. Pero cuando ya estás casado, la relación sexual no solamente es algo opcional o algo que se deja al azar, sino que ahora también el esposo tiene un deber para con su esposa, porque fue la razón o una de las razones, perdón, por las cuales tales personas se casaron. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y más adelante vamos a mirar qué consecuencias hay en que un hombre le niegue el derecho a su esposa de tener una relación sexual o viceversa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo o de la misma manera la mujer con el marido. Escuchen, yo soy nuevo en esto, yo no sé mucho, lo que sí sé es lo que la palabra de Dios dice. Pero si tú como esposo vas a negarle ese derecho sexual a tu esposa porque estás cansado, eso no es bíblico. Y si tú como esposa vas a negarle ese derecho sexual a tu esposo porque estás enojado o enojada con tu esposo, eso no es bíblico. Y vamos a mirar cuáles son las consecuencias de esto. Y cuando estoy hablando de esto, de estos derechos o estas responsabilidades sexuales, quiero ser muy claro, estoy hablándolo con aquellas personas que funcionan de una manera normal y de una manera apropiada. Después vamos a hablar de si alguien por alguna razón tiene una deficiencia o no está funcionando de una manera normal, tanto sea un hombre o una mujer. Pero lo que aquí el texto bíblico está hablando es de un deber general. No está hablando de casos especiales, está hablando de lo que se hace o lo que se debe de hacer entre un hombre y una mujer cuando tales personas ya están casados. Y el marido tiene que entender que su esposa tiene necesidades sexuales. No solamente es la necesidad sexual, pero una de las necesidades que la mujer tiene, porque no solamente es sexo. Pero en este caso, en este contexto, estamos hablando específicamente de eso. No quiero que se malentienda. Estamos hablando solamente específicamente de este punto. El marido tiene que entender que tiene una responsabilidad. Si tú por tu trabajo, por X razón, no estás cumpliendo, porque el texto es explícito, cumpla con la mujer el deber conyugal. Si tú como esposo, por trabajo, por estrés o lo que sea, no estás cumpliendo con eso, la pregunta es esta: ¿cómo tu esposa está lidiando con esa necesidad sexual? Y las mujeres no pueden decir, no, no las tengo. Entonces, ¿por qué te casaste? Nótate que el punto es eso. Que los dos se casaron porque no tienen ese don de qué. Y claro que ahí tiene que haber mucha comunicación, pero me voy a limitar ahorita solamente a explicar ese texto. Tú como esposo tienes el deber conyugal con tu esposa. Dice, y asimismo la mujer con el marido. La mujer, escúchalo. Y aquí van a atacar muchas feminazis. Pero esto es bíblico. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Escuchaste esto? Es decir, no lo quiero hacer porque no quiero, es mi cuerpo y ya. No, cuando te casaste, ahora eres una sola carne. La mujer va a someter todos sus derechos al señorío de Cristo y va a ser obediente a él y va a sujetarse a su esposo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco. Y aquí vamos a tener argumentos ahora con los machistas. Ni tampoco tiene el marido potestad o poder sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En pocas palabras, ambos se pertenecen el uno al otro. Entonces, si tú niegas ese derecho sexual a tu esposo porque simplemente no quieres, eso es pecado. Y si el esposo dice, no lo voy a hacer porque estoy casado y no quiero, también eso es pecado. Porque una vez que te casas, ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, antes de decir que estás cansado, antes de decir que estás en problemas con tu esposo o con tu esposa, tienes que pensar que tienes un deber delante de quién, hermanos. Mira, esto es irónico y quizás la cultura nos ha mentido mucho. Pensamos que somos más espirituales cuando estamos adorando a Dios aquí que cuando tenemos una relación sexual en nuestra casa con nuestra esposa o nuestro esposo. Eso no es cierto. Dios es glorificado cuando tú estás alabando a Dios aquí y Dios es glorificado cuando estás allá en una relación íntima con tu esposa. ¿Quién te ha dicho que eso es separado? En las dos formas Dios está glorificando, y lo vimos en el texto de Hebreos, sea santo el matrimonio y el lecho sin qué. Pero los fornicarios los juzgará ¿quién? Dios. Para Dios el lecho o la cama en el día de hoy del matrimonio es santa. Dios se está glorificando en ese lugar y Dios está tan presente en esa relación, tanto está presente cuando el esposo y la esposa están de rodillas adorando y glorificando a Dios. De las dos maneras Dios está siendo glorificado. Entonces no te pienses y creas religioso pensando que Dios está siendo más glorificado porque vas a orar mientras tu esposo tiene una necesidad sexual. No se puede hacer eso. No os neguéis el uno al otro. Nótate, lo que Pablo nos acaba de decir es el principio bíblico. Tú como esposa no tienes derecho o potestad sobre tu propio cuerpo sino tu marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Entonces eso significa, escúchalo. Entonces, aquí podría haber este argumento. Esto significa entonces que el esposo puede decir, te puedo tener cuando yo quiero. O la mujer puede decir, te puedo tener cuando yo quiero, porque el texto bíblico dice que eres mío. ¿Tú crees que eso es bíblico? Nótate lo que dice el versículo 5. No os neguéis el uno a qué. Como que se fue el gozo, hermano. No sé qué está pasando el día de hoy. no os neguéis el uno al otro. Pregunta, ¿eso implica mutuo consentimiento? ¿No os neguéis el uno al otro? Sí. A pesar de que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, y a pesar de que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre, el texto bíblico adelante dice, no se niegan el uno al otro. En pocas palabras, no es que el hombre va a decir, tengo autoridad sobre tu cuerpo y te voy a violar. O viceversa. No os neguéis el uno al otro. ¿Sabes qué implica eso? Que cuando el hombre tiene una necesidad sexual para con su esposa, la esposa debe de estar dispuesta a satisfacer y agradar a su ¿qué? ¿Hermanas? A su marido. Y cuando la mujer tenga necesidades sexuales y busque a su esposo para eso, el hombre debe de ser todo un caballero y debe de suplir la necesidad sexual de su esposa, porque esa es su responsabilidad de cómo agradar a su ¿qué? ¿A su qué, varones? A su esposa. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermanitos? Si ves el problema acá, pensamos que el sexo está separado de la voluntad de Dios, está separado de la santidad de Dios, cuando vemos que Dios es el diseñador de estas cosas. No os neguéis el uno al otro, a no ser, hay una excepción, por algún tiempo de mutuo consentimiento. Implica dos partes, tanto el hombre y que la mujer consienten o están de acuerdo en decir, este día o este tiempo lo vamos a pausar en las relaciones sexuales, vamos a contenernos por un tiempo, por una sola cosa. ¿A causa de qué? ¿Cómo dice el texto? Para ocuparos sosegadamente en qué. Nótate, eso es algo hermoso, hermanos. El soltero tiene cuidado de las cosas de qué. Y la razón por la cual el esposo y la esposa van a pausar sus necesidades sexuales y se van a abstener es para una sola cosa. Y es para ocuparse sosegados en qué. Todo es justificable si es para la gloria y la honra. ¿De quién? De Dios. Pero dice por un qué, por un tiempo. Ahora el apóstol Pablo nos va a decir en la segunda parte, ¿por qué no debes de negar tu cuerpo y tu voluntad si eres hombre o mujer a una relación sexual con tu esposo? Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. Escuchen, mujeres, hermanitas. Si ustedes niegan ese derecho a su esposo, no por eso su esposo va a dejar de tener esas ¿qué? Necesidades. Y si tu esposo se casó contigo por su incontinencia y por su amor a ti, y si tú le niegas eso, él va a mirarse en la necesidad de buscarlo en otro lugar, en otra cosa. Y viceversa, si el hombre no cumple con su derecho sexual para con su esposa, no por eso la mujer va a dejar de tener esas necesidades sexuales. Y al aún tenerlas, la mujer se va a mirar en la necesidad de saciar esa sexualidad en otra cosa, o en otro lugar, o con otra persona. Hay personas que piensan que son santos o más santos religiosamente, como tiene su esposa, y le niegan eso por andar predicando o por andar orando sin el consentimiento de su esposa, y al final la esposa tiene que divorciarse o engañar a su esposo porque el esposo no está cumpliendo con la responsabilidad sexual, o viceversa. ¿Sí ves? Por eso dice, para que no os tiente que Satanás. El hombre tiene que estar enfocado en satisfacer sus necesidades sexuales en solo y únicamente en su esposa y viceversa. Pero si el esposo comienza su esposa comienza a desatender al esposo, el esposo puede comenzar a mirar esas necesidades en otra persona, en otra cosa o en otro lugar. ¿Es justificable que peque? No, pero para que no os tiente Satanás a causa de vuestra que incontinencia. Hermanitos, después de ese estudio, yo creo que ustedes tienen mucho que hablar con su esposo y con sus esposas. Y les exhorto que lo hagan. Porque muchos matrimonios se han destruido a causa de esto. Y tenemos que ser bíblicos en todo. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo le pregunto a los solteros, ¿esas responsabilidades las tienes tú? No, porque estás ¿qué? Soltero. Y por eso Pablo está diciendo, bueno, le fuera al hombre, no tocar ¿qué? Mujer. Porque no tiene esas responsabilidades, no tiene esas preocupaciones. Un hombre cuando es soltero y llega de trabajo, se va al cuarto y se duerme y ya. Eso es todo. Pero un esposo aún tiene que llegar y agradar a su ¿qué? A su esposa o viceversa. Versículo 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os las quisiera evitar. Entonces el soltero no tiene aflicciones de la carne en el sentido de matrimoniales. El soltero no tiene esas obligaciones sexuales para con su esposa, porque es soltero. Tiene más tiempo, tiene otras prioridades, tiene otras responsabilidades. Está libre de tales cosas. Es por eso que el versículo 32 dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero no tiene que estar preocupado de cómo agradar a su esposa, de cómo cuidar a su esposa, de cómo mantener a su esposa, de cuidar de la vida espiritual de su esposa. Entonces el soltero tiene tiempo libre, es libre de esas responsabilidades. Pero ahora te voy a decir qué es lo que Pablo dice, por qué razón el soltero no tiene esas responsabilidades y esa libertad, en qué las debe de invertir. Mira lo que dice el versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas de quién, hermanos. Del Señor. Nótate, el joven soltero no está pensando en los deberes conyugales de la esposa o viceversa. La mujer no está pensando en cómo agradar a su marido. No tiene responsabilidades matrimoniales. Y por lo tanto, el soltero solamente se enfoca en una sola cosa. En tener cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando el apóstol Pablo menciona o dice las cosas del Señor, no significa solamente leer la Biblia. ¿Ok? Si tú eres soltero y piensas que solamente el ser ocupado o estar ocupado en las cosas del Señor solamente es leer la Biblia, estás mal. Yo también leo la Biblia. A ver, esposos, ¿cuántos leen la Biblia? Todos leemos la Biblia y espero que así sea. Entonces el decir, el tener cuidado de las cosas del Señor como soltero es leer las Escrituras. No, casados o no casados debemos de leer ¿qué? Las Escrituras. Eso no es solamente el tener cuidado de las cosas del Señor. Sino que el tener cuidado de las cosas del Señor es una frase muy general que abarca mucho. pero se puede saber a lo que se refiere, a lo que quiere decir, porque esta frase está relacionada a lo que él es y a lo que Pablo hace. Mira lo que dice el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. ¿Y cómo era Pablo? ¿Mande? Era soltero, ¿sí o no? Y dice que el soltero tiene cuidado de las cosas de qué. Pregunta, ¿Pablo solamente leía la Biblia? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Predicaba. ¿Qué es lo que más hacía Pablo? Plantaba iglesias. ¿Qué es lo que más Pablo hacía? Tenía cuidado de las congregaciones, escribía cartas a los hermanos de diferentes lugares. Invirtió toda su vida en el cuidado de las cosas de qué. Del Señor. Entonces escucha, esto no es una opción para ustedes jóvenes. Si tú eres un joven, no solamente tener cuidado de las cosas del Señor es leer las Escrituras. Todo cristiano debe de hacerlo, esté casado o esté soltero. Cuando Pablo está diciendo, tiene cuidado de las cosas del Señor, se refiere a cómo él lo hacía, a cómo él practicaba su cristianismo dentro de su soltería. Y es por eso que se quedó así sin casarse, porque él sabía que había un mayor gozo, una mayor libertad de poder servir a Dios sin obstáculos de la carne, de aflicciones de la carne, de cómo agradar a tu esposa. Y en lugar de hacer eso, invertirlo todo para la honra y la gloria de ¿quién? De Dios. Aprende teología, predica, vive una vida cristiana para el Señor. Entonces, para saber lo que Pablo se refiere con las cosas del Señor, tiene que ver con su ministerio. O sea, Pablo servía en las cosas del Señor. Es pecado que un joven se esté entreteniendo en nada en lugar de preocuparse de las cosas del Señor. Es cuando más las personas que tienen ministerio deberían de estar ocupados en sus ministerios. Si es de música, si es de lo que sea. El cristiano soltero tiene que aspirar en servir al Señor. Mira lo que dice el versículo 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como espíritu. Subraya esa palabra. Para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Cuando el apóstol Pablo dice de cómo agradar al Señor, se refiere a que el soltero vive y sirve a Dios buscando agradar a Dios en todo y no preocuparse en cómo agradar a su esposa. Es una antítesis, es algo contrario. Cuando Pablo dice que el soltero joven está cuidado de cómo agradar al Señor, se refiere a que el soltero vive y sirve a Dios buscando agradar a Dios en todo y no preocuparse en cómo agradar a su esposa. Pocas palabras, todo el tiempo, todo su servicio, su dedicación lo dedica solamente para agradar a Dios. Y cuando Pablo dice en el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Cuando Pablo dice para ser santa así en cuerpo como en espíritu, no se refiere a no pecar santa, sino a ser apartada. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Cuando Pablo dice para ser santa, no se refiere a que cuando la persona doncella se casa, ahora está en pecado. Porque cuando se casa, dice tampoco que peca. ¿Sí entienden aquí? Lo vuelvo a explicar. Cuando Pablo dice, para ser santa así en cuerpo, hablando de la doncella que no está casada, no está diciendo que cuando esta doncella se casa, ahora está viviendo en pecado. ¿Me está diciendo eso? Entonces aquí la palabra santa o santo, no todo el tiempo en la Biblia se refiere a no pecado. También se refiere a consagrarse, se refiere a apartarse. Entonces esta mujer, como no tiene esposo, se aparta, o sea, es santa. se consagra, se dedica en cuerpo y en espíritu. Nótate, es algo hermoso eso. La mujer cuando se casa, su espíritu, dice la escritura, que se une al de su esposo, son una sola que. Pero también su cuerpo le pertenece ahora a quién. Al esposo, porque dice que la esposa no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El varón. Pero la mujer cristiana que no está casada, su espíritu todo está unido ¿con quién? Con el Señor. Y su cuerpo es consagrado totalmente ¿a quién? A Dios. Tal mujer entonces pertenece y se consagra enteramente a Dios en cuerpo y alma. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo y de las Escrituras para los solteros? Que el soltero no debe de vivir preocupado en ya querer casarse. 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El versículo 27 dice, estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Que a pesar de que la persona que está soltera no debe de vivir preocupándose en querer casarse, tampoco en nunca pensar en casarse, sino que también tiene que pensar en casarse si no tiene el don de continencia. En el versículo 12, versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si alguien no tiene el don de continencia, la voluntad de Dios es que se busque su esposa si desea formar una familia, de lo contrario vive en pecado, según 1 Corintios 7:2. La razón por la cual, y aquí quiero detenerme un poquito, la razón por la cual muchos jóvenes, y aquí específicamente voy a hablar de los jóvenes, no que están casados. La razón por la cual muchos jóvenes no se casan o no toman con seriedad el matrimonio y su vida moral es porque en lugar de santificarse y abstenerse de inmoralidad, buscan medios y prácticas que satisfagan temporalmente sus deseos sexuales y carnales para no hacer la voluntad de Dios. Sé que estoy feo, pero mírame por primera vez en ese estudio. ¿Por qué? Tú como joven, la razón es de que no piensas en casarse o no tomas con seriedad el matrimonio. Te voy a decir cuáles pueden ser esas causas. Porque si tú eres una persona, una mujer, un hombre soltero y no tienes ese don de continencia, tú debes de pensar en un futuro ya formar una ¿qué? Un hogar, una familia, porque esa es la voluntad de Dios. A solo que seas como Pablo. Y si eres así, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Estás invirtiendo tu vida en las cosas del Señor, sí o no? Seas hombre o seas mujer, el hombre es llamado en su soltería a agradar a Dios y la mujer también. Y la razón por la cual muchos jóvenes no se casan o no toman con seriedad el matrimonio en su vida moral es porque buscan medios o prácticas que satisfagan temporalmente sus deseos. En pocas palabras, tú como joven tienes deseos sexuales. Eso es lo que la Escritura dice y es lo que tu carne te dice, ¿sí o no? Tú como ser humano, como joven que vas al colegio, tienes esas necesidades. Let's face that. Eso es cierto, eso es innegable. La pregunta es, si tú tienes esos deseos sexuales, ¿cómo estás lidiando con esas cosas? Y aún decir, no me quiero casar. Hay una inconsistencia aquí. Porque tus deseos no se están yendo. Your desires are not going away, right? Tus deseos sexuales no se están yendo. Y si no se están yendo, es porque los estás satisfaciendo. ¿Pero fuera de qué? Del matrimonio. Y si tú puedes satisfacer tus deseos sexuales fuera del matrimonio, es por eso que lo que menos piensas es en querer que. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Quiero, jóvenes, por favor, que me den un poquito sus mentes hoy, porque esto es importante. Si tú como joven en tu mente no piensas casarte, no ves con seriedad el matrimonio, decir, algún día me voy a casar, es más, tengo que casarme. Si tú tienes esos deseos de incontinencia, la palabra de Dios dice que te cases, que busques a una esposa que sea cristiana, que busques un esposo que sea cristiano. Porque tienes esas necesidades, pero si tú aún a pesar de tener esas necesidades, no buscas a alguien, es porque estás buscando medios o prácticas que satisfagan temporalmente sus deseos sexuales. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Anótalo, por favor. También estaría bien que después de este estudio los padres hablaran con sus hijos. Y me gustaría que realmente lo hicieran, hermanos. Primer punto, la distracción y el entretenimiento. La distracción y el entretenimiento. Mira, ¿cuál es la voluntad de Dios para un soltero antes de que se case? De tener cuidado de las cosas de qué. Amén. We get that, we got it, we know what is right. Y si la persona no desea casarse y tampoco está sirviendo al Señor, tal persona se está distrayendo y se está entreteniendo en algo que no es de Dios, no está sirviendo ni a Dios, ni tampoco está procurándose qué casar. Porque piensa el joven que su libertad soltera es para hacer lo que él quiera. Imagina, si tú como soltero creyente vives distrayéndote y entreteniéndote, créeme, nunca vas a pensar en casarte. Porque todo el tiempo estás con amigos, todo el tiempo estás por acá, todo el tiempo estás viajando, todo el tiempo estás entretenido en el teléfono, todo el tiempo estás entretenido en algún juego que tú puedas tener, aún Xbox puede ser una entretención de tu vida, puede ser una distracción que pienses. No necesariamente necesito casarme, puedo entretenerme en otras cosas. Y es por eso que no me quiero casar, porque deseo vivir una vida libertina haciendo nada, porque no quiero una responsabilidad. Ahora escucha, ¿qué pasa si quitas eso y pones el mandamiento bíblico? ¿Cuál es el mandamiento bíblico para un soltero? Debe de tener cuidado de las cosas de quién, hermanos. Del Señor, y te lo digo a ti como joven. ¿Qué significa eso? No tienes que pausar. You gotta stop doing that. Tienes que parar de estar entreteniéndote en la televisión, en tu teléfono y con amistades que no te están beneficiando en nada, y tienes que ocuparte de las cosas del Señor. Y cuando haces eso, comienzas a pensar en querer que casarte, porque eso es bíblico. Comienzas a pensar, soy soltero y no tengo el don de continencia, y es la voluntad de Dios que yo haga, que me case. Pero solamente quita el servicio a Dios y comienza a entretenerte en cosas que no convienes, nunca vas a pensar en casarte. Vas a tener 40 años, vas a pensar que tienes 17, and it's not true. Entonces, mira. La pregunta para ustedes como jóvenes solteros es en qué te estás distrayendo y en qué te estás entreteniendo que está ocupando temporalmente en que no tomes con seriedad el matrimonio. Imagínate, si esa es tu vida, ¿estás preparado para ser un esposo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ser una esposa? ¿Estás pensando en cómo agradar al Señor en tu soltería? ¿Estás preocupada o estás interesada o interesado en preocuparte en cómo agradar al Señor cuando estés casado también? Y segundo, y esto espero en Dios que no esté pasando con ninguno de nosotros, pero en el mundo mayormente se hace eso, tener amigos con derechos. No es tu novio, no es tu novia, ni siquiera piensa casarse, pero se dice amigos con derechos o amigas con derechos, porque puedes tener una relación sexual con su propio consentimiento, sin tener la responsabilidad de querer que casarse. Y para eso en el mundo hay muchos condones y muchos hoteles y muchos hospitales que pueden aprobarte un aborto. Solamente imagina que un joven, en lugar de pensar con seriedad en casarse, tenga una mujer mundana. O si eres una mujer cristiana, tener un novio mundano. Y satisfacer tus necesidades sexuales en lugar de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo crees que esa persona va a pensar en querer casarse? Nunca. ¿Por qué? Hay prostíbulos. Puedo ir a contratar una prostituta. Y ya. Nunca vas a pensar con seriedad, porque estás tomando satisfacer esa necesidad sexual temporalmente con cosas inmorales. Y eso no debe de ser así. Ustedes como padres les invito a que hablen con sus hijos. Si tienen hijos en el colegio, si tienen hijos en la escuela, tienen que hablar con sus hijos de esas cosas. O si ya están en mayor de edad también. Punto número 3. Prácticas sexuales inmorales. ¿Qué puede hacer que no pienses con seriedad en el matrimonio y en casarte y agradar a Dios en eso? La mujer o el hombre pueden recurrir a satisfacer sus propios cuerpos practicando la masturbación. Si tú eres un soltero, tienes necesidades sexuales y el concepto bíblico es que te cases en lugar de seguirte quemando. Pero si no haces eso y piensas que you are smarter than Christ, si tú piensas que eres más inteligente que Dios, más inteligente que Cristo, puedes decir, no, no necesito una esposa. Yo me basto a mí mismo. ¿Y cuándo una persona va a querer casarse así? Puede satisfacer sus necesidades sexuales temporalmente. O la pornografía. O las dos cosas. ¿Cuándo vas a considerar tener una perspectiva bíblica del matrimonio y de querer casarse? Si te vives una vida entretenida en tonterías que no convienen. Si tienes a personas que pueden satisfacer tus necesidades sexuales y tienes un celular donde puedes mirar pornografía y aún puedes estar dentro de tu cuerpo, de tu cuarto y poder satisfacer tu necesidad sexual por ti mismo, ¿cuándo crees que esa persona va a pensar en casarse? Sabemos la respuesta, ¿sí o no? Pero escucha, deja de entretenerte y ocúpate de las cosas del Señor. Deja de tener amigas y amigos con derecho. Deja y apaga tu celular. Deja de ver pornografía. Deja de masturbarte y vas a mirar la realidad. Soy una persona que no tiene el don de continencia y por lo tanto me debo ¿de qué? De casar. Pero si ponemos todos esos factores, nadie va a pensar en casarse. Y eso es pecado. Eso no es vivir una vida cristiana. Entonces, ¿cuál de estos tres puntos son aquellos que te están impidiendo, como tú que estás escuchando, en no tomar con seriedad el matrimonio? Para esas tres cosas y te vas a dar cuenta la realidad de tu cuerpo y de tu condición. Búscate a una esposa. Y no me digas cómo, ya te he explicado. Ve, predica el evangelio y mientras tú prediques, Dios va a proveer para tu vida. No esperes que te va a caer maná en medio del desierto todo el tiempo. Dios ha dejado hermanas y hermanos que puedes conocer y predicar. Recuerdo un testimonio de un hermano que fue a visitar a una iglesia bíblica. Llegó con toda su familia y sus hijos y su hija y como mayormente se hace, le dieron el permiso de que se introdujera, que es lo que estaba buscando el señor, que se debía la visita. Y entonces el papá de la muchacha y toda su familia se levantó y dijo, yo solamente vine con una sola cosa. Estoy buscando un partido para mi hija.
That's correct.
Así de sencillo. Si tú realmente eres un padre bíblico y una madre bíblica, te vas a preocupar con qué clase de persona se va a casar tu qué. Y eso también está en 1 Corintios 7. No está solamente en el Antiguo Testamento. Pero si tú no te haces cargo de enseñarles, instruir a tus hijos de una manera bíblica, sexual, tú vas a pensar que solamente tus hijos van al colegio o a la escuela y no tienen tentaciones de eso. Escucha, si tú tienes las mismas tentaciones, ¿tú crees que tus hijos no? No nos llamemos cristianos, hermanitos, si no nos tomamos ese tema con seriedad. Yo exhorto a los jóvenes el día de hoy que si tú eres soltero y estás practicando esas cosas, es tiempo de arrepentirte y considerar el matrimonio de una manera seria y de una manera bíblica. Nadie va a juzgar la condición física de tu esposa si es cristiana. Lo importante no es cómo ella se ve superficialmente, sino lo que ella es en Cristo Jesús. Lo importante no es el dinero. Podemos ayudar a suplir las necesidades que se pueden hacer dentro del matrimonio. Hay mujeres y hay esposos, novios o solteros que le tienen tanto miedo al matrimonio solamente por la posición económica, pensando que esa parte de la boda, que hay que hacerla en el mar y que hay que hacerla a la mitad del nowhere, vamos a hacerla en el espacio, vamos a hacerla en la luna, y es por eso que no me puedo casar porque necesitan muchísimo dinero, cuando solamente son $100 para ir a buscar al juez y casarte. So, yo les invito a esta reflexión, hermanitos, que Dios os bendiga y esperemos que la conversación que ustedes puedan tener con sus hijos después y ustedes como jóvenes reflexionar en este tiempo. Dios os bendiga.